Bueno, vamos a hablar sobre tu vida, tu trabajo, con objeto de conocer tu forma de hablar. En primer lugar, para romper el hielo, ¿quieres hablarnos un poco sobre tu infancia, algunos recuerdos de tu niñez?
Bueno, recuerdo pues los juegos con mis primos, el estar con mi padre muchas veces en los campos, pues ayudándole y viendo lo que hacía y
¿Qué tienes?
está
¿Esta
mal.
hermana solo?
Tengo una hermana, sí, solo una hermana. Tiene ahora 19 años. Y
Venga, ¿algún recuerdo que recuerdes de tu niñez? ¿Algún juego en la escuela?
recuerdo, sí, un juego. En el parvulario me recuerdo que teníamos ruedas de neumáticos, bueno, neumáticos de camión, y nos gustaba mucho, siempre peleábamos por a ver quién salía antes al recreo a coger las ruedas, y jugábamos con ellas, nos las pasábamos, las rodábamos, nos las pasábamos unos a otros y nos divertíamos así.
Bueno, tranquila, no te preocupes. Vamos a ver, háblanos de la fiesta de SpaceX.
Bueno, antiguamente era una fiesta mucho más tradicional, mucho más arraigada que actualmente. Actualmente hay muy poca gente del pueblo que esté introducida en ella. Ese día lo que se hace es, se hacen unas paellas, las que se invita a todo el pueblo. Previamente se hace una misa en la que se recuerda y se hace honor a toda la fiesta. Y también hay bueno, unos festeros, unas clavariesas, y eso es lo que se hace, se pasa el día allí, luego te vas a la playa y estás durante el día con tus amigos.
¿Y tú recuerdas algún cuento que te haya contado tu abuela o alguien cuando eras pequeña? ¿No recuerdas
No, no
ninguno?
recuerdo ninguno.
Pues háblanos
No.
ahora un poco de tus estudios.
Bueno, yo estoy haciendo actualmente quinto de gestión comercial y marketing en el SIC. La verdad, me ha ido bastante bien durante toda la carrera, me ha gustado mucho la carrera. La llevo, bueno, o sea, actualizado tengo los 5 años, los he pasado, perdón, los he pasado sin problemas. Y bueno, actualmente ahora voy a empezar unas prácticas, las prácticas también en una empresa. Me han llamado esta mañana para decirme que tenía que ir a una reunión. Y esto, ahora estaré durante 6 meses haciendo las prácticas y estudiando a la vez. Y intentaremos sacarlo adelante.
Bien, háblanos, ¿tú recuerdas el día que tomaste la primera comunión?
Sí.
A ver, cuéntanos qué pasó ese día.
Ese día recuerdo que estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y cuando me levanté, bueno, mi madre empezó a hacerme el pelo, me ayudó a vestirme. En ese momento vinieron mis tíos, mi abuelo. Recuerdo que se me cayó un diente ese día. Recuerdo perfectamente. Me fui a mi abuelo y le dije: "Mira, Yayo, se me ha caído el diente". Y nada, luego pues nos fuimos todos hacia la misa. Ah, no, el diente no se me cayó ahí, se me cayó durante la misa. Y nada, y tomé la comunión, luego nos fuimos a un restaurante, los familiares, comimos paella. Cuando terminó la comida, pues yo me quité el traje de comunión, me puse el traje más cómodo y salimos, estábamos en el monte, salimos todos los primos a jugar. Y nada, y luego ya cada uno a su
Casa.
casa.
Muy bien, cuéntanos, ¿qué has hecho este fin de semana?
Este fin de semana, a ver, estuve haciendo un trabajo. El sábado estuve haciendo un trabajo que tenía de una asignatura. Tenía que leer un artículo resumirlo y comentarlo sobre marketing internacional. Estuve en ello. Luego por la tarde me fui al centro con mi hermana a ver algunas cosas, a ver si nos comprábamos algo. Me compré unas botas. Y luego por la noche también estuve con mi hermana cenando y nos fuimos a tomar algo luego por ahí. Luego el domingo pues estuve en casa todo el día. Estuve en casa viendo la tele, terminando el trabajo este. Y luego a última hora ya me fui a ver unos amigos, estuvimos hablando un rato y...
Muy bien. ¿Y en qué consiste el trabajo de tu padre?
Pues mi padre... Bueno, él cultiva chufa, pero aparte de la chufa que cultiva él, también compra a otros cosecheros de la zona. Compra la chufa, ahora es la temporada en la que se está recogiendo. Entramos la chufa en el almacén y la seca. Lleva un proceso de secado en el que a febrero o así la chufa ya está seca. Bueno, ya un proceso muy costoso en el que todos los días no se puede descuidar, se tiene que mover todos los días porque si no la chufa se puede pudrir. Y nada, cuando ya está seca, la chufa se selecciona por un proceso, una máquina electrónica y después a mano. Y finalmente pues se envasa y ya, bueno, luego ya viene la venta, claro. El contacto con los clientes, intentar pues no tomar nuevos clientes y ya claro, luego ya pues cuando a partir de Pascua, marzo o así, empieza la venta y empiezan a llamar los clientes y se realizan los pedidos y ya está.
¿Y tú recuerdas algunas diferencias entre la recolección de chufa de ahora y la que había antes cuando tú eras pequeña?
Bueno, es que yo no recuerdo porque entonces tampoco lo conocía demasiado, como es eso, pero sí, la maquinaria, por supuesto. Bueno, en los tiempos, por ejemplo, en los tiempos de mi abuelo, yo sí que sé que... Bueno, claro, primero se quema la paja de la chufa y en aquellos tiempos era un proceso mucho más costoso. Ahora hay unas máquinas que ellos mismos, las máquinas mismas, quitan la tierra y ya ponen la chufa... a punto para poder ser lavada y ya secada.
Muy bien. ¿Cómo gastas tu ocio? ¿Cómo llenas tu ocio? ¿Qué te gusta? ¿Deportes, cine, aficiones que tienes?
Bueno, me gusta el deporte, me gusta hacer aeróbic, aunque no tengo mucho tiempo. Sí que me gusta estar una temporada haciéndolo, aunque ahora durante el curso no lo practico demasiado. Luego me gusta leer, pues, literatura, no sé... contemporánea. El último libro ha sido de García Márquez, ¿no? Y veo la tele de vez en cuando y salgo con mis amigos, quedo con mis amigos, tengo varios grupos de amigos y me gusta estar en relación con unos y otros, no perder el contacto.
¿Qué tipo de películas te gusta más?
¿Películas? No soy muy aficionada al cine, pero... No me gustan las que se llaman americanadas, no. Me gusta más el tipo de cine, español. Sí, el español me gusta más. Una última película que vi, una de Sandra Bullock, no me gustó nada. Es típica americanada de amor y tal. No me gusta nada.
¿Y el teatro o la música?
No, el teatro... La verdad es que no voy mucho al teatro. Cuando tengo oportunidad de que me dejan alguna entrada y tal, sí, pero no voy demasiado. Y la música, pues todo tipo de música, la verdad. No me importa, no tengo afición o gustos demasiado definidos.
¿Entonces tú vas de marcha alguna vez o no?
Sí, alguna vez me gustaría.
¿Y qué opinas de la marcha?
La marcha, bueno, pues que... Según qué tipo de marcha me gusta, o sea, me gusta pasármelo bien. Sí, estás con tus amigos y en armonía, pues sí, me gusta. verdad es que ya en lo que se llama la marcha hay gente que se desfasa, que no va a pasárselo bien solo, sino también el sábado mismo estuvimos por la calle, íbamos por aquí delante, por esta acera, y unos niños que nos tiraron un objeto a las 3 de la madrugada, que dices, bueno, estos niños, ¿para qué salen? Para estar molestando a los demás, eso ya no lo veo normal.
Muy bien, ¿y cómo ha evolucionado Alboraya? Porque Alboraya antes era un pueblo más agrícola, más pequeño.
Sí, Alboraya era mucho más, bueno, Alboraya siempre ha sido agrícola, Alboraya vivía de la tierra, de lo que era la tierra siempre. Ahora, pues, lo que es la tierra, la verdad, cada vez, lo que son hortalizas, antes vivía mucho de lo que es hortaliza, ahora cada vez menos, y la chufa ocupa un gran espacio de la tierra. Lo que es infraestructura, lo que son edificios, bueno, ha evolucionado muchísimo. Alboraya es casi parte de Valencia ya. Está separado de Valencia por un campo, creo, o sea, que es prácticamente Valencia. Y la gente, también pienso que es muy diferente la gente de Alboraya a la de otros pueblos más alejados de la capital. Se nota que es gente mucho más en contacto con la capital, con mucho más abierta, con otras formas de pensar o de actuar.
Muy bien, ¿tú has oído hablar alguna vez del contraste generacional?
Sí.
Bien, ¿y qué opinas? Por ejemplo, ¿tú has tenido problemas con tus padres o piensas que los jóvenes tienen problemas con sus padres?
Sí.
Por la comunicación.
Es inevitable, yo pienso que es inevitable. Cada uno hemos vivido una época, unas costumbres, una cultura. Entonces, por mucho que los padres quieran entender a los hijos, ellos, por mucho que quieran evolucionar, tienen unos pensamientos de su época. Pueden intentar entenderlo, pueden intentar meterse en lo que piensan los hijos, pero llegar a comprenderlos absolutamente no lo creo. Y además los hijos a veces también somos un poco incomprensivos, porque también somos a veces muy, muy reaccionarios. Deberíamos intentar hablar. Simplemente yo creo que hablando muchas veces nos comunicaríamos mucho mejor, nos entenderíamos mucho mejor padres y hijos. Pero es que ambos creo que ponemos una barrera, inconscientemente ponemos una barrera y no nos negamos muchas veces a comunicarnos.
¿Cuáles crees tú que son los problemas de los jóvenes actuales?
Bueno, los problemas, pues, el desempleo. El desempleo es un problema que afecta a muchos jóvenes. Pero bueno, el desempleo yo creo que a largo plazo todos encontramos un trabajo, encontramos una ocupación. Las drogas también pienso que es el gran problema de los jóvenes de hoy en día. Hay demasiados jóvenes que están metidos en drogas.
Bueno, si tuvieses que organizar una fiesta familiar, un cumpleaños, las fiestas, las bodas de oro de tus padres, ¿cómo organizarías una fiesta familiar?
Bueno, primero convocaría a toda la familia, llamaría a toda la familia, por ejemplo, si fuera para mis padres, intentaría que fuera una sorpresa. Llamaría a mis tíos y a mis primos y les diría a qué día, a qué hora tendrían que acudir, pues, a mi casa. Compraría un regalo que supiese que les iba a hacer ilusión, que nos esperaran, y organizaría pues una cena en familia. A mí me gusta cocinar, intentaría pues ver qué menú podía hacer pues un menú más o menos selecto y una tarta, y cuando viniesen todos, pues eso, hacer la sorpresa.
¿Y qué plato te gusta más cocinar?
Cocinar, El arroz caldoso.
¿Y cómo se hace el arroz caldoso?
El arroz caldoso, bueno, primero frío el pollo y el conejo. Se fríe el pollo y el conejo, después se añade el tomate y la cebolla. Se hace el sofrito y a continuación metemos la verdura. Cuando ya está todo más o menos hecho, ponemos agua, dejamos hervir y cuando han pasado unos 20 minutos ya podemos poner el arroz, el azafrán y en 20 minutos listo para comer.
Muy bien, descríbenos cómo es Alboraya.
Alboraya.
O la avenida donde tú vives.
Bueno, para entrar a mi avenida, bueno, tenemos que entrar por la avenida La Horchata, que es la más yo creo que lo que más se conoce es la avenida La Horchata, ¿no? Donde están todas las horchaterías. Siempre te preguntan, ¿la horchatería tal, la horchatería? Y mi avenida, pues, da a un polígono, bueno, al polígono de Alboraya. No tengo ninguna finca delante, está el polígono y los campos. Da, pues, a la huerta. Es una avenida grande, las más grandes de Alboraya, con un jardín. Tiene una carretera a cada lado y un jardín en medio, pues, con parques, pues, árboles, tal. Y luego,
bueno, y si tuvieras que describirme tu casa, imagínate por un momento que quieres venderla y que yo soy el comprador.
Vale. Bueno, pues en la entrada, la primera habitación que podemos encontrar es la habitación de estudio, una habitación muy adecuada para un despacho o para una sala de estudio, en la que tiene un ordenador con impresora, una gran estantería en la que caben gran cantidad de libros y da a la calle, que está muy bien situada porque da al jardín que antes hemos comentado. Luego una habitación con dos camas, muy nueva, todo el mobiliario es de madera, un gran armario hecho a medida y bueno, eso pues está muy nueva y muy adecuada para la habitación, pues, de los niños, por ejemplo. Luego la habitación de matrimonio, muy amplia, bueno, pues tiene una cómoda, el armario y la cama, ¿no? Con su cabecera. Luego otra habitación con una cama solo y ya estamos, bueno, hay una especie de pasillo, que no termina de ser pasillo porque hay una puerta en medio en la que hay un gran espejo. Pasamos al comedor, es un comedor abierto, sin puertas, con una mesa para bastantes comensales, la que puede caber mucha gente, y una vitrina para, pues, las cuberterías, la cristalería, vajilla. Luego tenemos la salita acogedora, no demasiado amplia, pero con, pues, el sofá, un mueble para las cosas imprescindibles y luego ya la televisión. El baño, bastante amplio, con mármol, muy bonito. No sé. Y luego ya la cocina, en madera, chapado de tonos marrones, a conjunto con el suelo. Una mesa para 4 o 5 comensales y las respectivas sillas.
Muy bien. ¿Y es semejante o diferente a la de tus abuelos?
Bueno, es que esta casa... Mis abuelos... A ver, esta casa era antiguamente de... Esta casa la hizo mi abuelo. Entonces, la casa de mis abuelos estaba en la huerta, que es donde actualmente se encuentra el secadero que tiene mi padre. Esta casa era una casa pues, de huerta, muy antigua, encarada al mar, con un chapado valenciano muy bonito. Pero, bueno, tenía solo dos habitaciones y una cocina muy pequeña. Lo otro ya era una cambra, pues, que utilizaría mi abuelo para secar las chufas, supongo. Y una gran parte de la casa está destinada a lo que era la cuadra, donde estaría pues, el caballo, también creo que criaban cerdos. Entonces lo que es la casa eran dos habitaciones, lo justo para mi padre, mis dos tías y mis abuelos.
Muy bien, ¿y tú qué prefieres, el campo o la ciudad para vivir?
A mí la ciudad, lo que es, por ejemplo, si llamamos ciudad Valencia, no, a mí la capital no me gusta. Alboraya, me gusta vivir en Alboraya. El campo en sí es que tampoco, porque lo veo muy solitario. Estar en el campo sola no me gusta. Pero Alboraya me gusta mucho porque es un sitio donde, un pueblo donde tienes, estás muy cerca de la ciudad, está muy bien comunicado. Bueno, además de que está muy cerca, pues por comunicaciones de metro, autobús, tiene muy buena disposición. Y luego, pues estás, nada, a dos pasos tienes el campo que puedes ver, pues que supongo que aquí en Valencia no se ve, no es lo mismo. Además lo que es el conocimiento, o sea, el contacto con la gente es muy diferente, porque en Valencia sí, tú puedes conocer a tu vecino de hola, adiós, todas las mañanas cuando te vas a trabajar, pero tú sales a la calle y tú no conoces a nadie. Tú te cruzas con una persona y no sabes ni quién es. En el pueblo, sin embargo, pues yo salgo y amo, pues conozco a toda la gente de mi calle, de mi pueblo, saludo, siempre para allá donde voy, sé con quién me estoy encontrando. Eso es lo que me gusta.
Muy bien. Cuando te cases, ¿piensas tener muchos hijos o pocos?
Pocos.
¿Por qué?
Pocos, porque yo cuando termine, bueno, yo quiero trabajar, no me gustaría estar solo en casa para cuidar a los niños y estar en casa solo, no me gustaría. Entonces, yo creo que uno o dos hijos es lo máximo, tres ya no. Me gustaría pues poder trabajar y que, claro, también no solo cuando los niños fueran pequeños, pues trabajar pues media jornada o algo parecido para poder estar con ellos. Pero luego ya con muchos niños pienso que ya no puedes estar trabajando, ya son demasiadas obligaciones y tienes que elegir o una cosa o la otra.
Muy bien, imagínate que tu hermana pues fuese una fumadora empedernida o fuese drogadicta. ¿Cómo la convencerías para que dejase esas cosas?
Pues que el fumar, sí, en ese momento, bueno, creo que en ese momento tampoco, porque fumar se empezará porque sí, o te puede gustar en ese momento, te puede gustar, puede que sí. Las drogas, yo creo que todas las drogas empiezan porque lo pruebas una vez y esa vez te gusta y luego ya te engancha, pero no te aporta nada. No te aporta nada y además te está matando poco a poco, vale, ese momento pues te puedes sentir más a gusto, pero luego ya te está, pues tus pulmones te los está deshaciendo, te está matando y eso por el disfrute de un minuto de tu vida o de 10 minutos de tu vida vale la pena por 10 años que puedas vivir más o por 20.
Muy bien, y tú como estudiante universitaria, ¿piensas que hay masificación o no en la universidad?
Es que yo no estudio en la facultad pública. Mi facultad, bueno, mi universidad es privada, entonces, claro, yo no tengo esos problemas. Yo sí que lo entiendo, mi hermana, cuando me comenta, o mis amigos, que también son estudiantes, sí que lo han comentado. Pero yo no tengo esos problemas porque en mi clase, por ejemplo, no llegaremos a 40 personas, ¿no? Y yo tengo disposición de todas las actividades que se puedan. Pero por otra parte, la masificación también, no sé si te refieres, que a la hora del mercado laboral,
a la hora de estudiantes, que hay muchos alumnos por aula, por ejemplo.
No, bueno, es que yo ese problema no lo tengo.
Muy bien, imagínate que ahora en Navidad juegas a la lotería y te toca el gordo. ¿Qué?
Primero haría un viaje. Viaje por todo el mundo. Conocer otras culturas. Es algo que me gustaría mucho, conocer otras culturas, saber cómo vive otra gente. Muy diferente a ti, porque no sabes realmente, no conoces. Yo, menos porque no, yo de España no he salido. Yo por España sí que he viajado, pero fuera de España no conozco nada. Conozco pues de oídas, de fotos, pero nada más. Pues haría un viaje por todo el mundo. Luego, yo creo que también le diría a mi padre, le daría a mi padre, porque pienso que mi padre me ha pagado demasiadas cosas en esta vida. Y supongo que porque su ilusión sería pues ampliar su negocio, expansión. Y le diría, toma, aquí necesitas esto, cógelo. Daría a mis familiares o amigos, hombre, no empezaría a derrochar, pero supongo que si me tocan 2.000 millones... puedo permitirme el invitar a una cena o el decir, necesitas 5.000 pesetas, toma, te las doy.
Bien, ¿y en qué medio de transporte te gustaría viajar?
En avión.
¿Por qué?
Primero porque no he subido nunca en un avión. No he subido nunca en un avión, me gustaría saber lo que es. Si de verdad voy a pasar miedo, como dice mucha gente, o... Yo creo que no, porque no soy demasiado miedosa y me gustaría esa experiencia, esa... Y bueno, porque además, porque es el medio de transporte más rápido que hay, a pesar de que si hay accidentes, bueno, lo típico que se dice, hay accidentes, han muerto 300 personas en un avión, pero es el más seguro, o sea, por en proporción a la gente que viaja y la gente que muere, es el medio de transporte más seguro que existe. Y eso, y supongo que en 2 horas pues estás a 1.000 kilómetros, bueno, no sé cuántos porque no lo sé, pero muy lejos.
Muy bien. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho hasta este momento?
Bueno, el francés. Pienso que es una asignatura que tengo un poco colgada. Porque he estudiado inglés y francés, pero el francés... Podía haber aprovechado más el francés cuando lo estudié y me doy cuenta ahora, bueno, al igual que el inglés, de que no tengo las nociones suficientes, tengo una base, pero yo con eso no me puedo defender. Entonces, por eso ahora estoy apuntado a unas clases extraordinarias de inglés para poder coger una habilidad, una soltura en el idioma y poder defenderme, porque pienso que en la empresa es muy, muy importante los idiomas, y en primer lugar el inglés y el francés también.
Muy bien, y ya para terminar, ¿cómo ves el futuro? El futuro tuyo y el futuro de la sociedad en general.
¿Mi futuro? Pues mi futuro veo incierto, no lo sé, porque terminaré la carrera este año y el año que viene mi futuro supongo que será empezar a tirar currículums por las empresas y ofrecer mis conocimientos, a ver si alguien quiere probar, si le voy a aportar algo. Y si me cogían en alguna empresa, pues nada, intentar ascender y subir y superarme a mí mismo.
¿Y el de la sociedad?
¿Y el de la sociedad? No sé.
¿Tú eres optimista o pesimista ante la vida?
Optimista, yo creo que soy optimista, sí. Porque ya te pasan bastantes, bueno, tampoco voy a ponerme trágica, ¿no? Pero sí te pasan todos los días, te pasa algo, tienes algo en la cabeza,